Bienvenidas, bienvenidos a este comentario con una meditación. Hoy el tema sobre el que vamos a reflexionar es comprenderme para ser feliz. Primero que nada, me gustaría comentaros una reflexión, y es que hablamos mucho de conocernos, de la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos. Y realmente es así. Es fundamental conocernos, conocer nuestras limitaciones, conocer también nuestras capacidades. ¿Para qué? Pues para no exceder nuestras limitaciones, no ir más allá de lo que podemos, tanto física como a otros niveles, ¿no? Como emocional, incluso mentalmente. Y también para potenciar mis capacidades. Si yo sé cuáles son mis capacidades, las puedo potenciar. Y si conozco mis debilidades, las puedo transformar. Es fundamental el conocerse a uno mismo. No lo niego. Pero ¿por qué he elegido la palabra comprenderme en lugar de conocerme? Porque conocerme es más intelectual, es más desde la cabeza. Y comprenderme va más allá. Comprenderme es aceptarme y es empatizar conmigo misma. Empatizar con mis debilidades y con mis fortalezas. Empatizar incluso con mis limitaciones. Es amarme a mí misma. En otra palabra, porque empatía es amor, es hija del amor. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo me conozco y trato de mejorar, perfeccionarme, transformarme, pero no lo consigo, puedo sentirme mal, puedo sentirme culpable, puedo incluso castigarme a mí misma, quizás no físicamente, por supuesto, pero sí mentalmente, sentirme mal conmigo misma. Fíjate, otra vez he vuelto a enfadarme, otra vez he vuelto... No, empatizar. Empatizar quiere decir aceptarme, pero con la idea de progresar. Claro, no quedándome donde estoy, ¿no? Sino siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, pero por el camino del amor, por el camino de la empatía, por el camino de la comprensión y de la compasión conmigo misma también. Así que comprenderme. Y hay una connotación de comprenderme, que es como un abrazo, ¿no? Decirme, es que me conozco y me abrazo a mí misma, a pesar de mis debilidades, porque deseo cambiar mis debilidades, pero me acepto, empatizo conmigo. Y además hay un secreto ahí, y es que el amor hace que la transformación sea fácil y posible. Si lo hago con dureza, la transformación es dura y me rebelo. Y no lo conseguiré. El amor es lo que transforma. Así que, comprensión. Pero me gustaría profundizar un poquito más en esto. Porque, ¿qué es comprenderme? A mí mismo. Comprenderme es cuidarme. Y si quiero crecer, me tengo que cuidar. Cuidarme. Eso es una ley de la naturaleza. Si yo cuido a una planta, esa planta crece sana y está contenta. Esta planta que tengo aquí detrás, cuando la traje estaba enferma. Tenía, no sé cómo se llama, es una enfermedad que hace que las hojas sean pegajosas. Y pensé, si ahora le tengo que poner insecticida. Pero la he cuidado mucho. Le he puesto simplemente agua, no mucha, dejándola un poquito, porque dicen que regar demasiado las plantas no es bueno. La riego poco. Pero cuando la riego le pongo un poquito de fortaleza, para un poquito de abono. Y con ese cuidado se ha sanado sola. No digo que siempre sea así, ¿no? Pero cuando ponemos amor y cuidado en la naturaleza, eso crece, crece sano. Cuando cuidamos a un niño, no solamente físicamente, también emocionalmente, le tratamos con amor y jugamos, y ese niño crece sano emocionalmente. El cuidado es fundamental. Por tanto, comprensión significa cuidarme, comprenderme, es decir, empatizar conmigo misma. Amarme significa cuidarme. Y hay un aspecto del cuidado de mí misma que me gustaría hoy resaltar, porque es lo que vamos a practicar en la meditación. Y es el equilibrio. El equilibrio para mí es fundamental. Es un tema, para mí ha sido muy importante toda mi vida. He tenido una vida, la tengo. Tengo una vida, y la he tenido toda mi vida, muy compleja, porque he tenido que atender muchas diferentes áreas de mi vida. El área profesional, muy exigente, la maternidad, los hijos, la familia, también el cuidado pues de la casa y de las cosas físicas, y por supuesto el servicio a la comunidad, que es lo que hago con Brahma Kumaris desde hace ya 33 años. Y todo eso ya me ha hecho darme cuenta de la importancia que tiene el equilibrio, porque cuando he descuidado un poco algunas de esas áreas de mi vida, enseguida eso me ha pasado factura, inmediatamente casi. Entonces, ese equilibrio, yo a veces, ¿sabéis estos que equilibristas que tiran muchas bolas al aire y las recogen, ¿no? A veces he pensado en este símbolo, ¿no? Como tirar esas bolas al aire, de colores, me las imagino, y no dejar que ninguna se caiga al suelo. Sí, estar muy atenta. Para mantener el equilibrio en la vida se necesita mucha atención, mucha atención. Para que ningún área de tu vida se caiga al suelo. En concreto, por ejemplo, hay dos áreas que es bastante frecuente, se escuchan quejas, ¿no?, de personas que tienen problemas para combinar esas áreas, para equilibrarlas. Y por tanto, para cuidarse ellos y para cuidar a los demás. Una es el área de la familia y otra es el área del trabajo, el área profesional. Esto es importante para todos, pero yo creo que sobre todo para las mujeres, o por lo menos yo lo he vivido así. Si realmente dedicas mucho tiempo a tu profesión y tienes una familia, claro, marido, unos hijos, los padres, quien sea, a los que tienes que prestar atención. Cuidado, porque si te desequilibras demasiado al trabajo, es decir, pasas demasiadas horas en el trabajo, o cuando llegas a casa llevas el trabajo en la cabeza, que también puede pasar, o tienes que encontrar tiempo en casa para hacer cosas del trabajo, incluso fines de semana, vacaciones, esto realmente es un problema, porque tu familia se va a sentir como descuidada. No me estás prestando atención, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo viendo la televisión y cuando vienen a decirte algo dices, no me molestes, que ahora estoy muy ocupada, que tengo que acabar esto. Es, no, sé el caso de algunas mujeres que cuando están haciendo cosas del trabajo se sienten culpables porque no están atendiendo a los hijos o a la pareja. Y cuando están con los hijos se sienten mal, culpables porque no están trabajando y no están haciendo lo que tienen que hacer. Esto es realmente un desequilibrio que te puede generar incluso ansiedad. Así que tener mucho cuidado para no caer en ese desequilibrio, porque es como muy resbaladizo. Entras ahí sin darte cuenta. Así que atención, como el malabarista, que ninguna bola de tu vida, las que has elegido vivir, que ninguna se caiga. No descuides, ¿no? No dejes de prestar atención a todas las áreas de tu vida. Hay otro equilibrio también, con el que yo también he tenido que, bueno, he tenido que trabajármelo. Y es el equilibrio entre la reflexión y la acción. Vivimos en un mundo muy orientado a la acción. La gente piensa poco y hace mucho. A veces sin pensar. Corremos de un sitio para otro, sin saber muy bien hacia dónde. Y esa tendencia a la acción hace que incluso cuando no tengas que hacer algo, te lo inventes, porque es una rutina, es como el síndrome, ¿no? Del ser que hace, en vez de como el human beings, el ser humano, el human doings, el humano que hace, ¿no? Esa es una broma, ¿no?, que a veces gastan en inglés. Y es eso, o sea, es el tirón de la acción, que esa es la corriente actual. Entonces, para frenar esa corriente, yo tengo que cultivar la reflexión. No voy a estar parada, pero no voy a actuar de forma irreflexiva, como es la tendencia actual. Pero fijaros que también desequilibrarme hacia el otro lado tampoco es bueno. Es bueno estar equilibrado, porque el desequilibrio, si yo me paso el día reflexionando, pero no actúo, no voy a conseguir nada, ni voy a lograr ningún resultado, ni voy a ayudar a nadie, ni a mí misma. Estamos hechos para actuar. Así que fijaros la importancia que tiene el equilibrio, ¿verdad? Otro equilibrio muy importante, dar y tomar. Claro que es muy importante ser donadores, pero yo también tengo que tomar desarrollo personal como persona y, entre otras cosas, el cuidarme y prestarme atención es también dedicarme tiempo. Pensar en el caso de las madres que dedican todo su día y durante muchos años a la atención a sus hijos, a su familia, también a sus padres. ¿Qué sucede si tú das tu tiempo, das tu energía, das todo lo que tienes, pero no tomas ese tiempo, no tomas energía, o bien del estudio, o bien de la meditación, no tomas, no te nutres? Pues que acabas quemada. Esto se llama el síndrome del quemado, que es muy conocido. Las madres quemadas, tan tristes porque se han quedado sin energía, ¿no? Y luego cuando los hijos se van, tienen el síndrome del nido vacío. También le pasa a algunos padres, pero es menos frecuente. El síndrome de profesiones que son muy vocacionales. Por ejemplo, en el campo de la salud, en la enseñanza. Por ejemplo, los maestros, sobre todo con los niños pequeños, incluso muchos con los adolescentes, acaban muy quemados porque no han equilibrado el dar y el atender a esos alumnos muchas veces problemáticos que te consumen mucha energía y nutrirse, fortalecerse espiritualmente, tomar. Y también voluntarios de ONGs que acaban realmente muy quemados, ¿no? Ese es el síndrome del quemado, del donador que no se cuida. Pero también al revés. Siempre el equilibrio, ¿no? Imaginaros que yo digo, no, yo me cuido y no doy mucho. Retengo y solo pienso en mí, ¿no? Eso es egoísmo. ¿Y qué pasa cuando una persona es tan egoísta? Yo no, también esto lo relaciono con otro ejemplo. Fijaros, pensad, por ejemplo, en el agua, que es una analogía muy, muy socorrida, ¿no? El agua de un estanque. El agua en un estanque se pudre. ¿Por qué? Pues porque como no tiene, no se mueve, no fluye, pues con el tiempo, pues las plantas, los bichitos que van cayendo en la suciedad, eso va generando ahí mucha suciedad, ¿no? Sin embargo, en un río, siempre y cuando el hombre no lo haya contaminado mucho, fluye y está limpio. Entonces, ser como el río, ¿no?, que tomamos el agua de las fuentes y fluimos y regamos por el mundo, ¿no?, y damos a los demás aquello que tenemos. Eso es lo saludable, pero ese es el equilibrio, ese fluir es el equilibrio. Y ya para terminar, y me voy a centrar ya en el tema que es más específico del Raya Yoga, que es un equilibrio con el que en el Raya Yoga trabajamos muchísimo, porque es la base de nuestro Raya Yoga. Es un equilibrio de cuatro pilares. Y esos cuatro pilares tienen que estar equilibrados. Le llamamos pilares, también les llamamos asignaturas. Decimos que este Raya Yoga es una carrera que tiene cuatro asignaturas solamente. Pero vaya asignaturas para estudiar toda la vida, ¿no? Pues cuatro asignaturas, cuatro pilares, cuatro áreas del Raya Yoga que, siendo diferentes, están muy relacionadas. Y la clave es el equilibrio entre esas cuatro, de esos cuatro pilares. Es como si tuviéramos una silla con cuatro patas. Si una de esas patas falla, esa silla ya no sirve. Ya está desequilibrada. Así que, ¿cuáles son esas cuatro? Seguro muchos de vosotros ya lo sabéis, porque ya estáis más familiarizados con el Raya Yoga. Esos cuatro pilares del Raya Yoga son el conocimiento, es decir, el estudio espiritual, conocimiento espiritual, estudio, que es lo que hacemos. Por ejemplo, en estas charlas, estas conferencias, las clases, el curso de Raya Yoga, etcétera, ¿no? Estudio espiritual, conocimiento, vamos adquiriendo conocimientos sobre nosotros mismos, sobre el mundo, las leyes universales, la naturaleza del paso del tiempo, de las leyes, incluso de Dios. Sabemos más sobre Dios, fijaros, secretos que siempre nos han parecido como secretos, pero que ahora los estamos descubriendo con el Raya Yoga. Estudio espiritual, conocimiento. El segundo pilar, el yoga, la meditación. Fundamental. Porque si no, el conocimiento se queda en teoría. Yo puedo saber mucho sobre algo, pero si realmente no lo experimento, se queda a un nivel muy superficial. Y me convierto en una teórica, una persona que sabe mucho sobre algo, puede escribir libros sobre algo, pero a un nivel muy superficial. Realmente, para que eso cale y pase a mi vida, que es lo importante, tengo que experimentarlo en yoga, con la meditación. Así que el segundo pilar, el yoga, la meditación, que hace que ese conocimiento pase a ser parte de mí, de mi experiencia vital. Tercero, le llamamos dharma, pero el significado es una palabra un poco ajena a nosotros, pero el significado es muy bonito. Es que se convierte en la práctica de mi vida. O dicho de otra manera, yo me convierto en un ejemplo de eso. Es decir, estudio ese conocimiento espiritual sobre los valores, las virtudes, etc. Pero eso lo llevo a mi práctica diaria. Y por tanto, las inculco. Dharma es inculcación. Las inculco en mi vida, en mi práctica. Y igual fallo un día, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Las llevo a la práctica. Porque el objetivo no es teoría, es llevarlo a la práctica, ser un ejemplo. Y el cuarto es el servicio a los demás. Porque si no, eso sería un triángulo que se queda conmigo misma. Pero eso lo tengo que dar a los demás. Porque es dando como yo podré fluir, ¿no? Como en el caso del río, ¿no? Como yo podré fluir. Y además, detrás de esto está una ley universal que creo que ya nos resulta familiar, que es la ley del karma. Entonces, pero aparte de eso, es beneficiar a los demás. Cuando una persona se siente llena, automáticamente quiere dar. Y este es el otro equilibrio que hemos visto entre recibir y dar. Si yo estoy recibiendo tanto conocimiento, estoy recibiendo esas experiencias bonitas de yoga, tengo que dar a los demás esa plenitud que yo tengo para que fluya y para que todos se beneficien. Igual, esto no quiere decir andar por ahí dando conocimiento espiritual profundo, no, a no ser que alguien me lo pida, pero normalmente no lo piden. Pero sí, por ejemplo, hablar de forma positiva, entusiasta, hablar de valores, hablar de virtudes, eso todo el mundo lo entiende, por ejemplo. Y sobre todo, también, no solamente hablar, pensar positivamente, dar muy buenos deseos, eso es servir. Sabemos el poder que tiene el pensamiento, servir con nuestros buenos deseos, limpiar nuestros sentimientos para que lo que salga de nosotros sea puro. Eso ayuda mucho a los demás. En una palabra, dar. Dar con mi pensamiento, mis palabras, mis acciones, mis recursos. Dar. Así que fijaros, los cuatro pilares que son muy complementarios además. Porque, por ejemplo, si yo estudio y experimento lo que he estudiado y lo llevo a mi vida en el Dharma, automáticamente me voy a convertir en alguien que da. Porque simplemente al verme los demás van a decir, uy, esta persona que está haciendo, me parece, serás como un ejemplo para los demás, ejemplo de vida. Incluso cuando hables, pues vas a hablar de aquello que tú has experimentado, no es algo superficial. O sea, realmente es, todo está conectado, esas cuatro asignaturas. Es como la silla que está firme ahí en esos cuatro pilares. Así que este equilibrio es el que quería finalmente comentaros y es lo que vamos a practicar ahora en la meditación. Y me parece importante porque realmente hemos visto que equilibrio es salud, porque si hay desequilibrio hay esas sensaciones de malestar, de pesadez, de a veces hasta de culpa, porque no estás bien en un área de tu vida o en otra. Y además está muy relacionado ese equilibrio con el cuidarse a uno mismo y poder desarrollarse como persona. Y por lo tanto, comprenderme mejor, es decir, empatizar conmigo mismo y empatizar en base a permitir mi desarrollo en base a esos cuatro temas tan importantes. Pues vamos ahora a meditar sobre estas cuatro asignaturas tan preciosas. Voy a observar mi respiración. Mi respiración es tranquila, calmada. Mi espalda está recta. Mis hombros caen ligeramente. Y mi nuca está relajada, así como mi cara, mi frente, mi mandíbula. Procuro soltar cualquier tensión. Observo mi cuerpo por un momento. Y si noto una tensión, pongo atención a esa parte y envío pensamientos de paz. siento comodidad, pero al mismo tiempo un estado de alerta, de estar en el aquí y en el ahora. Y con mi atención plena, voy a situarme en el origen de mis pensamientos. En ese punto de conciencia infinitesimal que hay detrás de mi frente. Doy un paso atrás con mi conciencia y me localizo, me sitúo ahí en ese punto, en esa estrella diminuta, detrás de mi frente. Detrás de la pantalla de mi frente. Soy el ser que piensa, el ser consciente. Un ser de paz. La meditación, el silencio me ayuda a experimentarme, a experimentar mi auténtica naturaleza. Thank you. meditación puedo experimentar que mi naturaleza, la naturaleza de ese ser consciente que soy, es la paz. Al experimentarlo, esto va formando parte de mí y puedo llevarlo a mi vida cotidiana, a mis relaciones personales, siendo una persona pacífica. Amable. A mi relación con el trabajo, manteniéndome en calma, sin estrés. Mi relación conmigo misma, comprendiéndome, empatizando conmigo con amor, empatizando incluso con mis altibajos emocionales, aceptándome y comprendiéndome. Cuidarme significa prestarme atención, dedicarme tiempo, dedicar tiempo a mi desarrollo personal, mantener un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Y así, como el malabarista, podré disfrutar del juego de la vida con felicidad. Equilibrio entre dar y tomar, equilibrio entre el yoga y el servicio. Equilibrio de todas las áreas de mi vida. Siento yo ese punto de conciencia. Estoy en el centro, en el equilibrio, y desde ahí puedo conectar con la fuente. Y esa conexión me da fuerza, fortaleza para mantener ese equilibrio. Siento la satisfacción de estar atenta, atento. Conectado con el uno, pero atenta a todos y a todo. Manteniendo ese estado de bienestar espiritual, voy suavemente tomando conciencia de lo que me rodea. Respiro de nuevo varias veces, consciente de mi respiración. Y vuelvo al mundo del movimiento. Om Shanti. Bueno, encantada de estar con vosotras, con vosotros. Otro domingo más y nos vemos pronto. Om Shanti. Espero que os haya servido algo, alguna idea. Hayáis tenido experiencia también, una buena experiencia en la meditación. Om Shanti.